Jesús abandonado, nuestro ideal, nos enseña a transfigurar la vida. La meditación anterior nos dispuso el ánimo para reflexionar ahora sobre la actitud que debemos adoptar ante la figura de Jesús abandonado. Es un tema lleno de misterio, que nunca lograremos comprender hasta el fondo, pero nos da luz para descubrir el sentido de nuestra vida en cada uno de sus momentos y aspectos. Jesús nos amó plenamente en todos los instantes de su vida. Pero si tuviéramos que precisar la ocasión en que nos mostró más claramente un amor sin límites, señalaríamos el momento en el que antes de morir exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». San Mateo 27, San Marcos 15. Con esta frase, tomada de un salmo, Jesús quiso expresar el sentimiento de angustia que le embargaba. Nunca sabremos a qué abismos de abatimiento aludía con esa expresión, pero está patente que se encontraba en una situación de especial soledad. Jesús no temió la soledad de la oración con el Padre, más bien la cultivó y la amó. No rehuyó tampoco la soledad de la incomprensión por parte de sus adversarios e incluso de sus amigos. Se adentró con paso firme en la soledad hosca que le rodeó en las largas horas de la pasión. Pero ahora se dirige al Padre con un lamento extraordinariamente doloroso. Muy duro debió de ser el tipo de aislamiento al que se vio sometido en ese instante. La mayoría del pueblo y sus representantes se le habían enfrentado. Dos discípulos le habían traicionado, y casi todos los demás se hallaban ahora dispersos y desconcertados. Solo contaba con el amor incondicional de su madre, de las santas mujeres que la acompañaban y del discípulo amado. ¿Por qué se habrá visto Jesús abandonado en la cruz? Sin duda porque asumió todas las penas y los pecados de los hombres, los dolores físicos y espirituales, las miserias morales, las luchas y discriminaciones, el mal de los inocentes. Lo sufrió en su persona y lo redimió. Primero, al tropezar con el dolor, encontramos a Jesús abandonado. Si elegimos a Dios como ideal primario de la vida y lo convertimos en el impulso de nuestro obrar, en el sentido último y radical de nuestra existencia, tenemos que morir a nosotros mismos al afán de centrar la actividad en nuestros intereses egoístas. Para descentrarnos así, debemos vibrar con el espíritu de Jesús que nos amó hasta el fin, en total desvalimiento. Esta vibración espiritual nos lleva a encontrarnos con la faz velada de Jesús cuando sufrimos dolores de un tipo o de otro. Al hacer los suyos en la cruz, les imprimió su sello, el espíritu de amor incondicional con que los asumió y vivió. Al tropezar nosotros con cualquier dolor, nos encontramos con Jesús, y las situaciones más adversas adquieren un singular atractivo. Innumerables cristianos han sabido a lo largo de la historia abrazarse al dolor con toda paz, porque el dolor, visto a esta luz, pierde su hosco carácter impersonal para presentarse con una faz conocida y amable, la faz del Redentor. Lo mismo que hizo con el dolor, Jesús se identificó con los más pequeños de los suyos, los desheredados de la tierra, y su figura demudada ostenta un valor especial para todo el que piensa y sienta con el espíritu del Maestro. La apariencia del hombre apaleado por los ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó debió de ser muy lamentable. La idea de hacerse cargo de él solo podía surgir en un espíritu impulsado por un tipo de amor que transfigura la realidad y convierte a un desconocido en prójimo. Este acto de transfiguración supone un poder creativo eminente. Da un nuevo sentido a todo. Jesús nos revela que el buen samaritano no solo se hizo cargo del herido, sino también de él, de Jesús. Pues Jesús se identifica con todas las personas, sobre todo con las más necesitadas. Esta identificación supone un compromiso de Dios con el mundo que supera cuanto podíamos haber sospechado en cuanto a la relación del Creador con sus criaturas. Sólo al saber por la revelación que Dios es amor, logramos cierta comprensión de esta actitud divina, pues el amor desborda las fronteras y crea formas insospechadas de relación. Romano Guardini nos cuenta en uno de sus diarios que siempre le había resultado muy difícil comprender que el Dios infinito y todopoderoso hubiera creado el mundo y sobre todo al hombre, y sobre todo lo hubiera redimido después de la caída. En una conversación con un padre jesuita italiano, el padre Albino Babolín, este le dijo, cuando Guardini le comentaba lo anterior, le dijo, «Ah, son cosas del amor». Guardini confiesa en el diario que esta frase de este padre italiano fue para él como una revelación. «Sólo el amor», decía él, «puede hacer estas cosas». A esta fecundidad del amor divino se debe que los hombres podamos convertir cada actividad nuestra en un verdadero encuentro con Dios. Este encuentro es la fuente de la vida espiritual auténtica. El encuentro personal con Dios y con el prójimo por amor a Dios, esto es la vida espiritual. Debemos asimilar bien esta idea, pues toda nuestra vida se transforma cuando la vemos como un lugar de constante encuentro con realidades valiosas, que hallan en Dios su culminación y su meta. De aquí se desprende que llevamos vida espiritual y la acrecentamos cuando creamos encuentros valiosos. Tales encuentros podemos realizarlos en los momentos de alegría y en los momentos de pena, incluso en los de máxima zozobra. Una enfermedad vista desde la unión con Jesús abandonado ya no es algo adusto y hostil que viene a alterar nuestros planes y poner en riesgo nuestro bienestar o incluso nuestra vida. Es el rostro de Jesús que se nos hace presente y nos somete a una prueba que supone una oportunidad de desarrollo espiritual. Cuando Santa Teresita del Niño Jesús estaba a punto de morir, con su cuerpo jovencísimo minado por la tuberculosis, se le acercó una hermana y con más cariño que tino le dijo, «Hermana, ¿tiene usted miedo a la muerte?». Teresa, siempre lúcida en las cosas del espíritu, le contestó suavemente, «Yo no estoy esperando a la muerte». Su compañera pensó tal vez que la enferma desconocía su verdadero estado, pero salió de dudas cuando ésta agregó, «Estoy esperando a Jesús que viene a buscarme. ¿Cómo voy a temer la llegada de mi mejor amigo?». Es fruto de una gran sabiduría este poder de transformar la imagen de la muerte. Más allá de las representaciones medievales, impersonales y tétricas, recordemos el esqueleto descarnado con su guadaña implacable, la muerte es vista como el momento solemne en el que podemos sellar para siempre nuestro pacto de amistad con el amigo más adorable, que es por esencia amor. La fe cristiana nos permite ver la vida entera de modo personal. Recibimos el ser en cuanto Dios nos llama a la existencia. Y toda nuestra vida consiste en responder positivamente a esa llamada de Dios. La naturaleza en torno se nos aparece como la huella del Creador y nos insta a dar gloria a quien es nuestro origen común. Esta gloria se la damos sobre todo cuando nos unimos a las realidades naturales con respeto y las utilizamos para servir a los demás y no para dominarlos. Los otros hombres se nos aparecen como compañeros de ruta en nuestra búsqueda de la plenitud, y esta atención de cada uno a un alto valor nos aúna entre nosotros con un modo de unidad que supera las formas de unión basadas en cualquier tipo de interés. En esta línea de transfiguración, la muerte se nos presenta como el fin de una etapa y el comienzo de otra años luz superior en calidad. Es un trauma la muerte, indudablemente, pero es un trauma de nacimiento y un trauma de crecimiento. Por eso los primeros cristianos la denominaban tránsito y celebraban fiesta litúrgica en el aniversario de los mártires. La Eucaristía es una fiesta sacrificial, un banquete festivo celebrado con viandas que son fruto de un sacrificio. Para un cristiano no se oponen el sacrificio y la fiesta, se complementan y perfeccionan mutuamente. Con razón el cristiano verdadero no siente temor ante el supremo sacrificio que es la muerte. Esta supone una inmolación, pero cuando se le da lúcida y voluntariamente el carácter de ofrenda, no significa una pérdida, sino una ganancia definitiva. El que conserve su vida, ha dicho Jesús, la perderá, y el que la pierda, por mí la conservará. San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Esta pérdida se realiza por amor, y el amor ahuyenta el temor. No hay temor en el amor, nos dice San Juan, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Primera carta de San Juan 4:18. El dolor, la enfermedad y la muerte nos dan miedo cuando no vemos en ellos la presencia de Jesús que asumió todos nuestros males, se identificó con ellos y viene en ellos a nuestro encuentro. Segundo, Jesús cambia nuestra manera de ver la vida. Debemos tener muy presente que Jesús se identifica con todo lo humano, y unas veces se nos ofrece con una faz de gloria y otras con una faz de abandono. Encuentras a una persona espiritualmente viva, lozana, atractiva, y ves en ella a Jesús en estado de gloria, de patentización luminosa y radiante, propia de un resucitado. Tropiezas con alguien que se te aparece como un despojo humano, o lo encuentras al menos como repulsivo para ti, no lo rechaces, porque en él debes ver a Jesús en estado de desvalimiento. Se trata en ambos casos de la figura de Jesús que nos ama incondicionalmente y desea que asumamos este amor con agradecimiento. Ser agradecido supone estar a la recíproca en cuanto a creatividad. Jesús creó con nosotros una relación de generosidad absoluta. Nosotros hemos de crear con él un vínculo de amor incondicional. Y esta actividad creadora debemos ejercitarla en cada momento de la vida, en un encuentro gozoso, en una relación ingrata, en un éxito personal o bien en un fracaso. En todo acontecimiento podemos y debemos ver la faz de Jesús que compartió con nosotros nuestra compleja existencia, incluso el dolor que reporta la conciencia de culpa. Esta mirada nueva que penetra más allá de las apariencias y ve la dimensión espiritual de toda realidad y acontecimiento transfigura nuestra forma de contemplar y valorar la vida. Cuando la madre Teresa de Calcuta recogía en la calle a los desheredados moribundos, no preguntaba si habían llegado a esa situación debido a una vida desarreglada. Los recogía amablemente y procuraba que vieran, al morir, una mirada amiga y una sonrisa. Este es el rostro que presenta el amor incondicional. Cientos de miles de religiosas, religiosos, sacerdotes y laicos comprometidos muestran este rostro a millones de seres en los que una mirada superficial no logra ver ningún rasgo humanamente atractivo. Todo parece en ellos mísero, incapaz de suscitar un sentimiento de simpatía. Pero esta brota una vez y otra y suscita actitudes de ayuda constante y sacrificada. ¿Cómo se explica que una religiosa acoja y cuida a un anciano pobre y abandonado, sin más bagaje a primera vista que sus achaques, su desánimo y a menudo su mal carácter? ¿Qué ve en él para dispensarle el trato afable que una madre ilusionada otorga al hijo que constituye su tesoro? Vean cómo lo alimenta, lo asea, lo atiende en todo momento. Y díganme a qué fuerza interior se debe tal actitud. No se trata de un impulso natural, sino de la energía que procede del ideal cristiano del amor sin límites. Este tipo de conducta amorosa hace mucho bien al hombre desvalido, no sólo porque le otorga unas condiciones de existencia dignas, sino porque en cierta medida le devuelve la autoestima. Se percata rápidamente de que ese trato cuidadoso sólo puede dispensarse a alguien que tiene un valor. Cuando uno se ve amado de verdad, descubre su propia valía. Y este descubrimiento nos redime del vacío existencial, de la conciencia de que nuestra vida carece de sentido. Duele mucho deber aceptar que uno no sirve para nada, que no merece ser estimado por los demás, que es un producto de desecho. Cuando llegan los últimos años y las fuerzas decaen, y las posibilidades de actuar en sociedad disminuyen o desaparecen del todo, corre uno peligro de infraestimarse y temer en todo momento que va a ser objeto del rechazo social e incluso familiar. Por eso es tan benéfica la sonrisa que acoge, el gesto cariñoso que valora a la persona por sí misma. El que ama a otro porque ve en él a Jesús no lo toma como un medio para realizar un acto de virtud, de caridad cristiana, y perfeccionar así su vida espiritual. Ello significaría un rebajamiento de dicha persona. Al descubrir a Jesús en ella, no la deja de lado para atender al Señor. La ve elevada inmensamente de valor por el hecho de que el Señor se siente identificado con su ser y sus avatares. De ahí su infinito respeto hacia ella, a pesar del estado de postración en que tal vez se encuentra. Si veo en un alumno díscolo la figura demudada de Jesús, me portaré cordialmente con él, aunque todo me induzca a tratarlo hoscamente. Tal vez su conducta merezca un correctivo, y mi prudencia me dirá cuándo haya de serle aplicado. Pero siempre lo haré con el buen tacto del pastor que cuida a la oveja que se dañó por su culpa. Al recordar que Jesús asumió y redimió todo el mal de la tierra, cambia nuestra forma de ver las miserias de la vida y nuestro modo de reaccionar frente a ellas. A veces sentimos decepción ante una persona o un grupo social debido a algún fallo o defecto que empaña la imagen ideal que nos habíamos formado de ellos. Si los abandonamos debido a eso, mostramos que seguimos temiendo el dolor, porque no vemos en él la faz de Jesús que lo redimió de su sinsentido. Lo que más nos duele del dolor no es el sufrimiento que nos causa, sino el hecho de que no tenga sentido, de que sea absurdo. Al ver a Jesús presente en el dolor, nos abrazamos a éste y mantenemos la unidad con quien nos ofrece ocasión de sufrir algo. Suele decirse que las madres muestran cierta preferencia por los hijos más débiles, más menesterosos en algún aspecto. Como su amor es incondicional y quieren a sus hijos por ser quienes son y no por lo que tienen, la desgracia de valer menos socialmente y contar con menos posibilidades no disminuye su aprecio, al contrario, lo acrecienta. Necesitan más sus cuidados, porque su ser personal está más amenazado al hallarse más desvalido. Tercero, el ideal de la unidad es la clave del ecumenismo. Por todo lo antedicho, tomar a Dios como ideal, y en concreto al Dios humanado, en el momento de mayor entrega y desvalimiento, es el medio por excelencia para conservar la unidad con los demás y recobrarla una vez perdida. Por eso constituye sin duda la clave para lograr las metas del movimiento ecuménico. A menudo se produjo la escisión entre diferentes grupos eclesiales porque unos creían ver en nosotros ciertos fallos inaceptables. El dolor provocado por ese defecto, real o supuesto, se tradujo en alejamiento espiritual. Siglos después de la oración sacerdotal de Jesús, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros, San Juan capítulo 17, la cristiandad muestra todavía una división escandalosa. Este desgarramiento se produjo por habernos escandalizado de Jesús, es decir, por no haber aceptado el hecho de que Jesús haya asumido todo dolor. El dolor, por ejemplo, que nos causa la contemplación de los fallos de los otros. Exigir a los demás una perfección que nosotros estamos lejos de poseer lleva a la arrogancia y al rechazo, destruye la unidad. Son también prometedoras las experiencias de vida en común que realizan actualmente diversos grupos de cristianos evangélicos y católicos y los encuentros cordiales que llevan a cabo periódicamente católicos y budistas. Contra algunos pronósticos pesimistas se está consiguiendo una forma muy sincera y honda de unión, precisamente porque no se toman las diferencias como motivo de discordia, sino de mayor atención y cuidado. Se practica el amor a pesar de las diferencias, o mejor, a causa de ellas y a través de ellas. No hay forma más adecuada de acoger al Salvador que asumió tales insuficiencias. Cuarto, la Santa Faz nos revela el sentido del silencio de Dios. La identificación con Jesús abandonado nos reconcilia definitivamente con el dolor, tanto el propio como el ajeno. Muchas personas sensibles no toleran la existencia del dolor, sobre todo el de los inocentes. El gran escritor argelino Albert Camus, hombre noble que simpatizaba con el cristianismo debido a su elevación espiritual, confesó que no podía adherirse del todo a él porque le resultaba imposible aceptar a un Dios que permite la muerte de los niños. Dios creó el mundo y ahora parece dejar que éste siga su curso y que los hombres aprendan por su cuenta a superar toda suerte de adversidades. Cuando la angustia nos atenaza, acudimos al Creador en demanda de ayuda, y de ordinario Dios guarda silencio, y nosotros debemos afrontar la inmensa tarea de desarrollar nuestras posibilidades, dominar las fuerzas naturales, crear mejores condiciones de vida, elevar nuestra dignidad como personas y como comunidades. Esto nos incita con frecuencia a sentirnos independientes y autónomos, y a cortar cualquier vínculo personal con el Ser Supremo que parece desentenderse de nuestra suerte. El silencio de Dios constituye una gran prueba para nuestra fe de seres finitos, sometidos a toda clase de riesgos y desventuras. ¿De verdad Dios es un Padre amoroso? ¿Qué significa que Dios nos ama si se calla cuando lo invocamos angustiados? No es fácil responder a esta pregunta. Para dar una respuesta adecuada, debemos comprender a fondo la relación del silencio de Dios respecto a nosotros y el silencio de Jesús en la pasión. Esa comprensión nos revelará la relación que media entre nuestra auténtica libertad de hombres y el verdadero amor. Dios creó el mundo y en él a los hombres por amor, sin necesidad de hacerlo. A los hombres les concedió libertad para reconocerlo con amor o negarlo con odio. A fin de hacer posible esta libertad, Dios no se revela de forma contundente, sino velada. Es todopoderoso, pero con frecuencia no acude en nuestra ayuda, aunque se lo pidamos. Es un Dios escondido, como dijo Isaías. Su ocultamiento puede llevarnos a pensar que no existe. En nuestra vida cotidiana se valora mucho la eficacia y se mide el grado de realidad por la medida de poderío que se tiene. En esta situación desconcertante nos encontramos con el hecho de la encarnación de Dios. Ese Dios oculto muestra una voluntad decidida de salvar al hombre y se le revela en persona, pero de modo un tanto velada, digamos en claroscuro. Se revela al tiempo que se vela. Al contemplar todo esto en conjunto, se alumbra en nuestro interior una gran luz. Y vemos que entre el silencio de Dios y el ocultamiento de Jesús hay un lazo de unión profundísimo, el amor incondicional a los hombres. La contemplación de este amor suscita en nosotros una confianza sin límites, y esta confianza inspira una fe inquebrantable, capaz de superar la decepción y la desconfianza que nos produce pensar que no somos escuchados por Dios. Nos vemos como criaturas finitas, sumamente necesitadas, y acudimos a nuestro Creador en busca de ayuda, pero Dios no contesta. Parece no contestar. En la confianza de que es Padre bondadoso y acabará compadeciéndose de nosotros, insistimos en la petición, mas todo en vano. Nuestra fe se resquebraja paulatinamente a medida que aumentan nuestras necesidades insatisfechas. Pero luego vemos que el Dios encarnado, Cristo Jesús, mantuvo semioculta su condición divina durante casi toda la vida, y en el momento más amargo de la misma, pidió auxilio a su Padre celestial y no obtuvo respuesta. Su reacción ante esta aparente repulsa fue su entrega libre y lúcida a la muerte por nuestro amor. Entonces entrevemos que en los designios de Dios el silencio humilde, el respeto de la libertad humana, el dolor y el amor incondicional están fecundamente vinculados. Jesús no quiso dar una señal drástica al modo humano de su condición divina. Dijo expresamente que sólo daría un signo, su muerte y su resurrección. «Soy rey», afirmó, «pero mi reino no es de este mundo». San Juan 18:36. Jesús procede con una lógica distinta a la humana. Para eso ha venido al mundo, para enseñarnos que la única grandeza radica en el ejercicio incondicional del amor. La muerte y resurrección de Cristo es la señal definitiva de su verdad. Cuando Él sea levantado en alto, en la cruz, atraerá a sí todas las cosas. ¿Cómo no vamos a darle un voto de confianza absoluta si vemos que ha llegado al amor máximo de entregarse a la muerte por nosotros? ¿Cómo no va a ser la imagen del amor que se nos revela en Cristo la fuerza que sostenga nuestra religiosidad y nos abra la esperanza de las riquezas del amor de Dios que todavía debemos descubrir? Estas últimas frases pertenecen a un libro de Javier Montserrat, profesor de la Universidad Comillas de Madrid, que ha sabido esclarecer de forma admirable el sentido del silencio de Dios. Bien visto, el ocultamiento de la divinidad de Jesús no debe llevarnos a la increencia, sino más bien a enardecer nuestro entusiasmo por la figura de Cristo crucificado, en el que se nos revela Dios tal como es, no como nuestra mentalidad terrena quisiera dibujarlo. Este descubrimiento del nexo entre la muerte de Jesús y su amor a los hombres nos revela que el dolor tiene un sentido redentor en cuanto es la manifestación suprema de una forma de amar absoluta, incondicional. Lo vio perfectamente Juana de Arco cuando en la cárcel de Rouen, próxima a morir, se decía a sí misma: «Tómalo todo con buen ánimo, no te quejes de tu martirio, el Señor está contigo». Esta transfiguración del dolor constituye una de las ideas fuerza de la espiritualidad de la unidad que impulsa la obra de María, el movimiento de los focolares. Su fundadora, Chiara Lubich, escribe: «Después de algún tiempo en que el alma abandonada en Dios ha hecho ley suya creer en el amor, Dios se le manifiesta, y ella, adquiriendo una visión nueva, ve que de cada prueba recoge nuevos frutos, que a toda lucha sigue una victoria, que sobre cada lágrima florece una sonrisa nueva, siempre nueva porque Dios es la vida, y permite la tortura, el mal, para un bien mayor. Comprende cómo el camino de Jesús no culmina en el Vía Crucis y en la muerte, sino en la resurrección y en la ascensión al cielo. Entonces, el modo de observar las cosas humanamente pierde color y sentido, y lo amargo ya no intoxica las breves alegrías de su vida terrena. Ya no le dice nada la melancólica frase: no hay rosa sin espina, antes bien, por la ola de la revolución de amor en que Dios la ha arrastrado, para ella cuenta mucho más esta otra: no hay espina sin rosa».
Esto sí que lo entiendo, y cómo me gusta ver un Dios débil, niño desnudo en tus brazos y rehén aplastado por la cruz y en agonía, pero siempre necesitado de ti, María. ¿Cómo cambia el espíritu de un niño una noche de miedo cuando se arropa bajo las sábanas de su madre? Estás ahí, te necesito, no te vayas, no te vayas. Tu calor te altruista, tu cercanía no cambia nada. Cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Oh. Esto sí que lo entiendo, y cómo me gusta ver un Dios débil, naturalmente débil, un Dios necesitado de compañía. Madre de mirada y cercanía. ¿Cómo cambia el dolor del enfermo cuando entrelaza sus dedos con los de otra mano conocida? estás ahí, te necesito. No te vayas, no te vayas. Tu calor y tu vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Tu calor y tu vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Lo cambias todo.
El ideal de la unidad y la alegría verdadera. En la meditación anterior, consideramos la necesidad de unirnos a Jesús abandonado, vibrar con su espíritu, compartir íntimamente su amor incondicional a los demás. Si adoptamos esta actitud fundamental de generosidad absoluta, es decir, liberada de todo condicionamiento egoísta, nos disponemos para fundar modos de unidad altísima con las personas a las que tratamos. Primero, la unidad suscita la presencia de Jesús entre nosotros. Cuando nos unimos de esta forma, Jesús se hace presente entre nosotros. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ha dicho Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. San Mateo 18:20. Se trata de una promesa magnífica, porque amplía las formas en que Jesús puede hallarse presente entre nosotros. La condición para que se dé esta presencia es que la reunión de las personas se haga en nombre de Jesús, es decir, con su espíritu de obediencia al Padre y de servicio a los hermanos. Para tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, como decía San Pablo en la Epístola a los Filipenses, y unirnos entre nosotros con la intensidad que Él desea, debemos descortezarnos, digamos así, como se hace con las ramas que se va a injertar. Y eso supone un olvido de sí, una superación del hombre viejo, en expresión paulina, que sólo es posible cuando nos identificamos con el Espíritu de Jesús inmolado. Si me olvido de mí y me entrego a ti, y tú haces lo mismo conmigo, creamos entre ambos un campo de generosidad, en el cual el dar y el recibir se potencian mutuamente, se enriquecen. Esta generosidad reversible instaura el tipo de unidad que suscita la presencia del Señor. Actualmente, ese Jesús de la pasión se haya resucitado y es fuente de vida plena. Al hacerse presente en esta condición entre nosotros, nos otorga una energía espiritual insospechada, que nos lleva a amar con más radicalidad todavía, lo que supone una mayor superación de todo egoísmo. De esta forma, nuestra vida espiritual se dinamiza al máximo y adquiere plenitud de sentido. Nos admira que un puñado de creyentes más bien desvalidos en el aspecto humano hayan transformado la sociedad romana en los primeros siglos de cristianismo, y que numerosos hombres de Dios, con un puñado de simpatizantes, hayan fundado institutos religiosos que se propagaron rápidamente y perduraron a través de los siglos. Es comprensible, porque los impulsaba la fuerza de Jesús, cuya presencia sentían vivamente. Una comunidad en la que palpita el corazón de Jesús, porque sus miembros participan de su actitud de amor sin límites, es inexpugnable y sorprende por su vitalidad y fortaleza. La capacidad de vivir intensamente, desarrollarse y perdurar, no viene de nosotros, sino del Señor, que puso toda su vida a la sola carta de la unidad, vista en su forma más alta de realización. Jesús en medio de nosotros es la fuente de nuestra vida espiritual y, correlativamente, de nuestra vida de comunidad. A Él se debe la calidad de nuestra unión mutua. Segundo, la forma más perfecta de unión. Los modos de unirnos a las realidades que nos rodean pueden ser muy diversos. Por ejemplo, me uno a una mesa fuertemente, me agarro a ella como un náufrago. Es una unión intensa, pero muy endeble, muy pobre. La prueba es que separo la mano y no queda nada. Fue una forma de unión tangencial, una mera yuxtaposición. Lo mismo puedo hacer con un piano visto como mueble. Pero supongamos que sé tocar el piano. Pongo los dedos sobre las teclas e interpreto una obra. La unión que establezco con el piano es parecida a la de antes, el tacto es semejante, pero ahora la unión que instauro con el piano, visto como instrumento, es mucho más entrañable. Creo un diálogo con él, una relación de encuentro muy honda. Levanto la mano del teclado y queda el recuerdo de una realidad valiosísima, la obra interpretada. En un nivel distinto y superior, en un aspecto, acaricio a un perro, y en su mirada complacida siento la vibración de un ser vivo que me mira como agradecido. Es un tipo de unión que establece una corriente de simpatía mutua. Pero llegamos al plano de las personas y encontramos diversos modos de unión. Si me uno a una persona porque me reporta un beneficio de un tipo o de otro, fundo con ella una relación que puede ser muy intensa, incluso conmovedora psicológicamente, pero encierra en sí poca consistencia. En cuanto se amengue el interés o surja otra persona que me ofrezca mayores ventajas, me veré tentado a romper la unidad sin miramientos. Esta facilidad en el cambio indica que la unidad creada era extremadamente pobre en calidad. Dependía de algo externo a la persona en cuanto tal. No tenía hondura, capacidad de perduración. El paño de calidad perdura, resiste al tiempo. El tejido endeble se deshilacha rápidamente. Un tipo de unidad altamente valioso lleva en sí la capacidad de autoafirmarse a través de toda suerte de circunstancias. El tipo más valioso de unidad interpersonal se logra cuando dos o más personas se entreveran sus ámbitos de vida, con cuanto implican. Tú tienes unas posibilidades y me las ofreces. Tu inteligencia, tu sentimiento, tu capacidad de elaborar proyectos, de dar consejos acertados, de crear conmigo relaciones afectuosas de trato. Y yo hago lo mismo contigo. Si ambos lo hacemos de manera generosa, abierta, sincera, fiel, paciente, cordial, creamos una auténtica relación de encuentro entre nosotros. Esta relación presenta una gran firmeza y fecundidad. En ella se supera la escisión entre lo mío y lo tuyo, el interior y el exterior, el dentro y el fuera. Si tú y yo nos encontramos de verdad, nos unimos con una forma de amistad íntima, en la cual tú no estás fuera de mí y yo no estoy fuera de ti. Ambos nos movemos en un mismo campo de juego, en el cual tus intereses son mis intereses, tus metas son mis metas. Mi vida ya no se desarrolla dentro de mí, en el reducto aislado que mi egoísmo pueda construir a modo de fortaleza. Tiene lugar en el ámbito de relación que instauramos tú y yo al entregarnos mutuamente lo mejor de nosotros mismos. Es maravilloso pensar que cuando dos personas se hacen amigos, crean entre sí un espacio de encuentro, un campo de juego creador, se superan las escisiones entre lo mío y lo tuyo, el dentro y el fuera, el aquí y el allí. El gran filósofo personalista Martin Buber, procedente de la religión de la alianza, solía decir: lo importante no soy yo, lo importante no eres tú, lo que cuenta de verdad es lo que acontece entre tú y yo. Si este campo de interacción entre nosotros se forma a impulsos de un amor incondicional, suscita la presencia de Jesús entre nosotros. De todo esto se desprende que las formas más altas de unidad no son fruto de la anulación de las distancias físicas. Eso es mera vecindad. La unidad verdadera tampoco se reduce a carencia de conflictos. Esto es mera convivencia pacífica, que tiene un valor, ciertamente, pero puede limitarse a una buena organización externa, sin un intercambio personal comprometido. La verdadera unidad es una relación íntima, y debemos crearla esforzadamente. ¿Cómo se crea esta forma de unidad? Si queremos lograr el intercambio de riqueza personal que implica la unión de intimidad, tenemos que abrir entre nosotros y los demás un espacio de franquía en el que podamos movernos con soltura y participar los unos de las posibilidades de los otros. Yo no amo a los sedentarios de corazón, escribe Saint-Exupéry. Los que no intercambian nada no llegan a ser nada, y la vida no habrá servido para madurarlo. ¿Qué soy yo si no participo? Para ser, necesito participar. Yo me alimento de la calidad de los compañeros. Forman con su trabajo, su oficio y su deber una red de vínculos. Esta cita está tomada de la obra Piloto de Guerra. La voluntad de participar generosamente en la vida de los demás solo se suscita cuando hacemos el vacío en nosotros, liberándonos del afán egoísta de afirmar en exclusiva nuestros intereses. Esa liberación solo es posible de verdad cuando tomamos como ideal de la vida a Dios, tal como se nos revela sobre todo en la figura del varón de dolores. Jesús, por amor, asumió todos los dolores de los hombres, sus estados de menesterosidad, deformación y envilecimiento. Cualquier situación penosa que debamos afrontar, cualquier persona degradada en algún aspecto que hayamos de tratar, nos permiten ver el rostro demudado de Jesús. No se nos presentan como algo desconocido y repulsivo, sino como alguien bien conocido y amado. De esta forma, el camino para llegar a Dios pasa a través del hermano. Como dice Kiara Lubick, esta vía puede ser muy dolorosa, sombría como un túnel, exigente al máximo, de forma que equivalga a morir a nosotros mismos. Pero esta muerte es la fuente de la verdadera vida. Kiara Lubick escribe, esta es la vida para nosotros y para quienes amamos. Y si es recíproca, es la vida entre nosotros, es Jesús. El ideal de la unidad es fuente de alegría. Esta presencia invisible pero realísima de Jesús entre nosotros es fuente de la mayor alegría. Él mismo lo dio a entender cuando, después de pedirle al Padre que estemos unidos, agregó: ahora me voy contigo. Y hablo así mientras estoy en el mundo, para que los inunde mi alegría. San Juan 17:13. Pero no se trata de una alegría superficial, expresión de goces pasajeros que no son sino llamarada de hojarasca. Es la alegría propia de Jesús, la que nace de la entrega generosa y viene a ser la sonrisa del amor sobre el mundo. Jesús nos habló de su paz. Podría habernos hablado también de su alegría específica. Es el gozo profundo que sentimos al experimentar que al morir con Él, resucitamos a una vida nueva, plenamente libre y llena hasta los bordes de entusiasmo. El gran filósofo francés Henri Bergson ha escrito en su libro La energía espiritual lo siguiente: la alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado, que ha ganado terreno, que ha reportado una victoria. Toda gran alegría tiene un acento triunfal. Siempre que hay alegría, hay creación. Cuanto más profunda es la creación, más profunda es la alegría. El mayor triunfo de la vida y la más extensa actividad creadora es dar origen a modos elevados de unidad. Nada más lógico, pues, que la vinculación de unidad y alegría. Pero sucede también lo contrario. Si nos falta la alegría profunda del corazón, la que perdura a través de las adversidades cotidianas, podemos temer que nos hemos alejado en alguna medida del ideal que es Jesús abandonado. Al no ver a Jesús en los diferentes dolores que nos salgan al encuentro y en los rostros demudados que soliciten nuestra ayuda, palidece en nuestro ánimo la alegría. No existe alegría de Jesús sin amor a Jesús abandonado. No existe alegría de Jesús sin dolor amado, escribe Kiara Lubick. A veces nos resulta difícil ver la faz adorada de Jesús a través de realidades o personas que nos parecen mezquinas o abiertamente malas, y nos acogemos a todo aquello que refleja la bondad y belleza del Señor glorificado. Esta actitud responde a nuestro hombre viejo, a nuestra naturaleza no transfigurada por el amor a Jesús abandonado, que asumió todas esas mezquindades y maldades. Nos parece lógico poner en relación con Dios solamente aquello que lleva en sí algo de divino, algo de santo, mas se trata de una lógica humana, de un modo de pensar, sentir y actuar todavía no convertido. La conversión acontece cuando nos percatamos de que Jesús se identificó con todas las personas, y en unas se halla en estado de gloria, y en otras en estado de anonadamiento. Para resucitar con Jesús, tenemos que vivir con Él el dolor de cuantos sufren alguna carencia, la mayor de las cuales es el ateísmo, el alejamiento de Dios. Ante ellos, no hemos de sentirnos superiores, inclinados paternalmente hacia su miseria para aliviarla. Debemos adherirnos a su menesterosidad, sentirla como propia, buscar desde su abismo la salvación. Eso exige practicar en nosotros un vacío que se asemeja penosamente a una muerte espiritual. Es sin duda una gran prueba, la misma de la cruz de Jesús, que llegó a sentirse como abandonado de Dios, alejado de la fuente de su propia vida. Si nos metemos en este surco, como el grano de trigo que se inmola, sentiremos la alegría propia de Jesús resucitado, alegría que se gesta en las renuncias dolorosas que inspira el amor absoluto, incondicionado. Esta alegría nacida del amor, que es comunicativo por esencia, se expande, contagia felizmente a otras personas, las atrae y convierte. Estar alegre con el tipo de alegría propia de las personas resucitadas a un nuevo modo de existencia es el mejor acto de apostolado. Un hombre tan ponderado como el filósofo y dramaturgo Gabriel Marcel escribió en su diario estas frases en el día de su bautismo. Día 5 de marzo de 1929. Ya no dudo. Milagrosa felicidad esta mañana. He hecho por primera vez claramente la experiencia de la gracia. Estas palabras son escalofriantes, pero así es. He sido al fin cercado por el cristianismo y he sido sumergido. Feliz inmersión. Pero no quiero escribir más. Y sin embargo tengo como necesidad de ello. Impresión de balbuceo. Es en verdad un nacimiento. Todo es de otro modo. Este bello texto figura en la obra de Marcel, Ser y Tener. El mero confesar esta experiencia de inmersión en un campo de felicidad supone un testimonio espiritual sumamente valioso. Lo ha visto con claridad un converso al escribir estas consideraciones. Un pez salido del agua y vuelto a ella, ¿podría explicar a otro lo que recupera? ¿Podría explicar lo que le faltaba cuando estaba al aire? Sucedería que el pez que no ha salido no lo comprendería. Encontraría anormal la alegría de sentirse en el agua. Por eso, mi alegría, mi inmensa alegría, parece haber extrañado a muchos católicos, y por eso nunca les he hablado de esta alegría, a no ser que se me pida. Sin embargo, esta alegría debería iluminar sus almas, si tienen fe viva. Habría entonces muchos más creyentes en el mundo. La alegría iluminaría las adhesiones de la razón, la verdadera vida que sobrepasa a toda inteligencia. Este texto pertenece a una obra titulada Testimonios de la Fe, Relatos de Conversiones. La alegría cristiana testifica que Jesús vive. Los cristianos estamos llamados a irradiar la alegría de Jesús, pues en ella se refleja luminosamente el género de vida propia de quienes han resucitado con Él. Al dar este testimonio de que Jesús vive con la gloria de la resurrección, nos convertimos en una fuente de auténtica vida en el Espíritu. Con frecuencia se entiende la vida espiritual de un modo exclusivamente teórico, incomprometido, de suerte que casi se confunde con la vida cultural. Hablar del Espíritu, teorizar sobre él, crear obras culturales, literarias, musicales, artísticas, implica vida espiritual, porque tal actividad es posible merced a esa vertiente del ser humano que denominamos espíritu. Pero el sentido riguroso de lo que ha de entenderse por vida espiritual implica, además y sobre todo, la creación amorosa de tramas de relaciones que constituyen modos relevantes de unidad. El cultivo exclusivo de la actividad cultural es un mero soñar con el espíritu, como decía el antropólogo Ferdinand Ebner. No es vivir plenamente la vida del espíritu. Solo de esta vida espiritual en sentido fuerte procede el gozo profundo que permite a los grandes testigos de la fe mantenerse serenamente alegres en medio de los peores padecimientos. A menudo se confunde el gozo con el goce. Los goces son placeres pasajeros que pueden conmover el ánimo, casi sacudirlo, pero dependen de las circunstancias. No superan la hostilidad del ambiente. Los goces podemos procurárnoslos. El gozo verdadero nos supera porque viene de lo alto. Tenemos que cumplir ciertas condiciones para que nos sea concedido, pero en definitiva es un don. En efecto, el gozo es esa alegría profunda y perenne del que participa de lo eterno y sobrevuela los vaivenes de la vida cotidiana. Los seres humanos solo sentimos este tipo de alegría cuando nos vemos de algún modo vinculados a una realidad que nos supera por su valor. Esa vinculación se da en la nostalgia. Cuando sentimos una honda nostalgia de algo supremamente valioso, lo convertimos en el ideal de nuestra vida. Podemos, por tanto, decir que del ideal rectamente concebido y vivido procede la verdadera alegría. De ahí que nuestra tarea decisiva sea encontrar nuestro verdadero ideal y optar por él decididamente, sin vacilación alguna. El ideal ajustado a nuestro ser de personas creadas por Dios a su imagen y semejanza, y orientadas por ello hacia lo eterno, es Jesús abandonado, por ser la imagen del Dios encarnado que mejor expresa la esencia divina, es decir, el amor. Cuando nos unimos estrechamente a este ideal, sentimos la plenitud de la alegría. Vivir esta alegría plena es la quinta esencia del cielo o paraíso. La alegría, dice Lewis, es la verdadera ocupación del cielo. Experimentar la alegría y adivinar todo cuanto implica encierra una importancia decisiva en nuestra vida. Nada extraño que San Pablo inste a los cristianos a estar alegres. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Filipenses 4:4-5. ¿Tiene sentido mandarnos estar alegres? Se piensa a menudo que el sentimiento de la alegría no depende de nosotros, sino que viene suscitado por las circunstancias de cada momento. En nuestro caso no sucede así. Ya hemos visto que la alegría que nos insta el apóstol es el fruto natural del amor evangélico. Amar de verdad es vivir en plenitud. La llave para entrar en la vida eterna, entendida como vida perfecta, es la práctica del auténtico amor. Con razón escribió San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida te examinarán de amor. La alegría auténtica manifiesta la presencia de Jesús. Sentir verdadera alegría equivale a vivir la experiencia de Dios. Tenemos experiencia del color de las flores, del sabor de los alimentos, de la agudeza de un dolor corpóreo o espiritual. Pero tenemos experiencia de Dios. Tenemos experiencia de todo aquello que se nos hace presente. Las realidades materiales podemos palparlas, asirlas, sentirlas en nuestra piel. Esta cercanía nos lleva a decir que las conocemos por experiencia. Los sentimientos son algo psíquico y material y se nos hacen sentir de forma directa, inmediata e indudable. Los experimentamos en nosotros mismos. Dios es un ser no sólo absolutamente distinto de nosotros, sino infinitamente elevado por encima del plano en que estamos situados. Nuestros sentidos no pueden captar su ser, pero nuestra sensibilidad interior es capaz de sentir la alegría que produce tener a Jesús presente en medio de nosotros. Los paganos percibían con claridad en los grupos de los primeros cristianos la presencia de algo grande que los llevaba a amarse incondicionalmente, y se adherían a su comunidad con total decisión. Esta experiencia viva y gozosa de Dios podemos hacerla todos. No necesitamos dotes extraordinarias y dones privilegiados. Nos basta la voluntad tenaz de elegir a Dios Trino como ideal y vivir trinitariamente, entregándonos a los demás por amor. Al hacerlo, suscitamos la presencia de Jesús entre nosotros y lo hacemos patente a quienes contemplen nuestra vida. Con ello revelamos a Jesús. Se lo damos al mundo en cierta forma y renovamos la obra de María en el momento presente. María en Navidad nos dio a Jesús. Después de la ascensión de su Hijo al cielo, fomentó la unidad entre los apóstoles y los dispuso para mantener la presencia del Maestro entre ellos en cada instante de la vida cotidiana. Así se constituyó en Madre de la Iglesia. Al identificarnos con Jesús e imitar a María, logramos la gran meta de la vida, santificarnos juntos. No tiene sentido querer ir solos hacia Dios. A Dios lo descubrimos y experimentamos al crear vínculos de unidad auténtica con el hermano. Esta relación profunda es una fuente de vida espiritual en el tiempo y en la eternidad. Sabernos unidos de esta forma e inquebrantablemente entre nosotros y con Dios nos produce una alegría que nada ni nadie puede amenguar, pues tal forma de unidad supone una participación, por menguada que sea, en la gloria del paraíso. Este sentimiento de gozo inefable late en el siguiente texto de Chiara Lubich, inspirado de parte a parte en el carisma de la unidad. La unidad, qué divina belleza. No existen palabras para definirla. No se puede explicar. Es Jesús. Se ve, se siente, se goza con los sentidos del alma, pero no se puede definir. Es inefable como Dios. Nos damos cuenta sobre todo cuando falta. Es como si se pusiese el sol. Y la unidad es la presencia de Jesús en medio de nosotros. Trae su Espíritu, el Espíritu de Cristo, con todos sus frutos, que son paz. Una paz jamás probada hasta entonces. Una alegría hasta entonces desconocida. Deseo de amar, espíritu de heroísmo, iluminación. Hace comprender mejor la Sagrada Escritura. Hace interpretar mejor los acontecimientos. El que guía es Jesús. Donde existe la unidad, está el Espíritu de Jesús con todos sus frutos. Es maravilloso, es maravilloso.